RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tolerancia Cero, con Alba Urrutia.
Hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y en un momento en el que en varios ayuntamientos del país no se ha llegado a un acuerdo para apoyar institucionalmente el 8M, hoy aquí vamos a reivindicar que este día sigue siendo necesario y combativo. Hoy vamos a conocer a unas mujeres inspiradoras, valientes, luchadoras, resistentes, que hace casi 30 años formaron en sus pueblos sus propias asociaciones para sostenerse y para acompañarse.
Aurora y el calzoncillo, Aurora y los calcetines, Aurora y la camisa. Cojón, cerraba la puerta y me hacía sorda. Pues igual eso de hacerme yo la sorda le ha valido a otra para hacerse sorda también.
Esta es Aurora y enseguida la vamos a escuchar junto a otras mujeres que viven en la zona de Ancina-Mezcua, en Navarra. Y hoy vamos a escuchar también a un grupo de mujeres, patronas de barco, que desde su tierra, desde Canarias, reivindican su espacio. Y también vamos a escuchar a otro grupo de mujeres que salvan vidas. Todo en un día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado varias iniciativas que hoy también vamos a ver aquí en este programa. En el control de sonido está Javier López. Es 8 de marzo y empieza Tolerancia Cero.
Hay un parque en mi Pamplona que yo quiero recordar. Florecí con los cerezos de aquel bonito lugar.
Las mujeres se asocian cuatro veces más en los pueblos pequeños que en los municipios grandes, según un dato del CIS que conocíamos hace unos días. Mujeres que se unen y crean espacios porque necesitan acompañarse y sostenerse. Hemos estado con las mujeres de la red de Ancina-Mezcua en Navarra, que está formada por cinco asociaciones de mujeres, cada una de un valle. Ellas se empezaron a asociar hace casi 30 años y se dieron cuenta de que, aunque cada una tenía su vida, todas tenían realidades parecidas. Son ellas las que tiran del carro, las que han dinamizado la zona y las que, sin saberlo, están haciendo feminismo.
Aurora y el calzoncillo, Aurora y los calcetines, Aurora y la camisa. Cojón, cerraba la puerta y me hacía sorda. Pues igual eso de hacerme yo la sorda le ha valido a otra para hacerse sorda también. ¿Me entiendes?
Hola, buenos días, Paula.
¿Qué os ha dado a vosotras la asociación?
Ay, es que a mí esto me ha dado vida.
Socializar.
Hacer de psicólogas.
Eso es lo bueno, que te sirva también un poco como terapia.
¿Os ha cambiado la vida el estar en estas asociaciones?
Sí. Es que vuelves a casa distinta.
Claro. Veías que tú sola, en casa cerrada, tu cabeza daba mil vueltas, primero para un lado y luego para el otro, y te hundías en la miseria. O sea, salías de casa encogida con tus problemas ahí chun-chun y volvías y decías, bueno, mis problemas son los de los demás,
ya
tranquila.
No se trata del trabajo que vas a hacer, se trata de que vuelves a casa psicológicamente mejor.
¿Tú te mueves en coche?
Yo sí.
Mientras me lo den. ¿Cuántos años tienes, Mari?
82.
Al final, cada asociación de mujeres está en una zona y estáis un poco dispersas.
Ten en cuenta que lo que es la mancomunidad de Ancina-Mezcua, pues habrá igual más de 50 kilómetros.
Estas reuniones le dan a una la vida, ¿no?
Que sí, hombre, por Dios.
Oye, ¿y qué os decían cuando las mujeres os empezasteis a asociar?
Sorpresa, porque creían que era algo que tenía límite.
Que se acababa.
Eso. Y vamos, no se daban cuenta que no, que eso continuaba y cada vez más fuerte.
¿Cómo reaccionó los hombres?
Bien. Ah, los hombres, nada. Estas mujeres no nos llevan a ningún sitio. Además, enseguida hicimos un grupo de teatro e incluso nos acompañaban ellos. Claro, tenían que llevar el baúl de la Tiquer.
Buenas tardes.
El miércoles vamos a pintura. El jueves vamos a manualidades. El viernes vamos a jugar a las cartas. El sábado y el domingo. Esta semana, toda la semana he tenido algo. O sea, ¿cómo quitas el polvo? ¿Cómo limpias cristales? Bajas la persiana y no se ve nada. Ya toma vientos. Esta viene de Arbeza, que es un pueblico que está al lado. Aquella de Artavia. Y nosotras somos de Zubiel, que esta viene de Murieta.
Que tengo 86 años.
Y Nieves, ¿para ti qué supone venir aquí?
Que me paso una tarde muy buena y muy contenta.
Porque los hombres sí que ellos se reunían, iban a los bares, echaban sus partidas, pero las mujeres no teníamos nada.
Vamos a hacer un cabezudo, así como este otro.
¿Tú te imaginabas?
¿Qué va? ¡Uf! ¿Cómo iba a pensar yo que iba a pasar a hacer un cuadro y así, verdad?
¿Cómo te llamas?
Me llamo Paca.
Paca. ¿Y cuántos años llevas en la asociación?
Desde que se hizo.
¿Y cuántos años tienes?
80.
Todas quinceañeras.
Yo vengo aquí a descansar. De excusa estoy haciendo un cuadro, pero...
Mojamos pincel.
Yo vine a raíz de una depresión. Y oye, estoy ahora muy bien y bajo ahora muy contenta y, como dices, pues a pasar un rato. Pues son nuevas relaciones y a la vez aprendes muchas cosas, ¿eh?
No, la pobreza no está en casa. En casa siempre hay trabajo.
Porque en casa ¿quién ha hecho todo?
¿Quién ha hecho?
Ni levanta una paja al suelo nadie.
Así salimos de casa.
Porque ¿cómo era el día a día en casa, Nieves?
Pues trabajar, trabajar y trabajar. Y nada más.
Tú cuidabas de los demás. ¿Y a ti quién te cuidaba?
A mí. Nadie, maja. Yo sola.
¿Quién deja de trabajar? ¿El marido o la mujer? ¿Quién deja? La mujer. Pues al final, en casa. A cuidar a los hijos y a cuidar a todo. Punto.
Vida dura, ¿no?
Para mí, malísima.
Que el hombre se iba a traer suelto y ya se acabó.
Nos liberamos, yo creo, más cuando estamos solas que cuando estamos, por ejemplo, con los maridos, ¿eh?
Así que a las cartas venimos las mujeres solas, nos llamamos de todo. Cuando salimos de aquí decimos, lo que se pasa en Las Vegas, se queda. Y ya está.
Ahora más bonito de mentaza.
Venga, guarda el cuadro ya que vamos a merendar.
Comemos tortilla, comemos queso, comemos jamón, chorizo, de todo.
Aquí estamos nosotros de gloria. Decimos lo que queremos y si las paredes habladas...
Pero son mudas.
Que ha llegado el momento de que podemos ser nosotras y ya está.
Hemos normalizado que hacer actividades, que salir de casa y divertirse... Que es normal.
Y este sábado a cenar.
Al avión.
A ver, un britis por las mujeres de allí.
¿A ti qué te ha dado en la asociación?
Pues de casa sin marido.
Sin marido.
Y sin nietos,
que es la principal.
Que cuidar.
Ni cocina, ni fregadera.
O sea que estamos
como
oye,
Dios.
Hoy no fregamos.
Para las 7 de la tarde lo llevo a la cama.
La tiene un poco más tarde. Y a nosotras no nos manda nadie.
Y si nos mandan no obedecemos tampoco.
¿Se suele sumar el resto de la población al 8M o cuesta?
Cuesta, sobre todo a los hombres.
En mi pueblo lo único que se hace es tocar las campanas por todas las que se han ido en el año. Pues es algo que se me ocurrió y pues voy al campanario y toco todas las campanas por todas las que se han ido.
Mira, Alba, esta es la parroquia.
Entonces yo aquí suelo venir el 8 de marzo o el 25 de noviembre también, por las mujeres que han sido asesinadas.
Ese año.
Una campanada por cada una.
¿Te imaginas un año en el que no tengas que tocar ninguna campanada?
¡Ay, qué ilusión! Hombre, sería muy bueno, ojalá.
Ala, nos vamos.
¿Dónde vamos, Mari?
Pues mira, vamos a Ancín, porque ahí es el centro de la red de asociaciones de mujeres.
¿Tenéis asamblea hoy?
Tenemos hoy asamblea, sí. Hoy hace mucho frío. Sí, sí.
Si da pereza salir. Es que mira cómo está aquello, de nieve.
Sois las mujeres las que habéis tirado del carro.
Sí, eso siempre.
Desde la casa que haces, que tiras del carro hasta ahora al asociarte. También procuras llevar a más gente, no que se queden las cuatro mujeres que formamos la asociación, no. Queremos que participen, como ahora en el taller de defensa. Yo les he comunicado a mis nietas, a su vez que comuniquen a sus amigos.
¿Qué os ha aportado a vosotras las asociaciones?
Que te hacen empoderarte un poco también, porque si está podido y lo ha tirado para adelante, ¿por qué no yo? Y comunicarlo con otras y socializar.
Esa es la palabra, socializar.
Para mí me ha servido para empoderarme, para aprender feminismo, para las
sororidad, para entender lo que es la misoginia, la automisoginia.
A mí sí que me han dicho alguna vez cuando hemos hecho una reunión de la asociación a ver si estábamos haciendo un aquelarre. Que ¿para qué necesitábamos asociarnos, no? ¿Para qué necesitábamos formar una asociación de mujeres?
Que lo consideran una amenaza que las mujeres nos juntemos y nos empoderemos y sepamos defendernos, por supuesto. Eso está claro. Hoy en día está clarísimo. Queremos que esto siga avanzando en igualdad.
Vosotras sois conscientes de que lo que estáis haciendo es feminismo de base.
Yo es que la palabra feminismo no. Yo, para mí, igualdad.
Yo sigo sin entender por qué les da tanto miedo a la palabra feminismo.
No me gusta la palabra, ¿qué quieres que te diga?
Pues con todo lo que dices, tú eres feminista pura y dura.
Eres feminista y no lo sabes, le decía Emma Aurori. Paula Rifaterra es la técnica comunitaria del Servicio Social de Base de Alcina Amezcoa y es la responsable también de crear sinergias entre esas asociaciones de mujeres de la zona.
O sea, son mujeres que, vamos, que llevan una larga trayectoria participativa dentro de sus pueblos y valles. O sea, están en la red de mujeres, pero están en otras mil historias y la verdad que da gusto trabajar con ellas porque disfrutan mucho.
Esta es una red, pero nuestro país está lleno de espacios de mujeres de muchas edades que dinamizan y cohesionan las zonas rurales. Así que desde aquí, gracias a todas ellas.
Calcetines altos, pies en botas, jerseys abrochados, bufandas y colchas, ventanas cerradas, cristales con vaho, charcos y gotas, balcones mojados. Leña recogida, chocolate.
Y hoy seguimos hablando de esos obstáculos que todavía existen en el camino hacia la igualdad. En el mundo laboral hay todavía profesiones que siguen relacionándose con los hombres y nuestra compañera Arantxa Jiménez ha estado con varias mujeres patronas de barco pesquero en Canarias para ver cómo es su día a día.
Creo que eso va en uno, porque lo he visto en casa, he crecido con toda gente rodeada de la mar, que me ha llamado siempre la atención.
Desde muy pequeñita, pues siempre me ha gustado mucho lo que es la pesca, la vida en el mar, mi pasión.
Hace 13 años que empecé en la pesca, empecé como, digamos, muy raso, trabajando, limpiando pescado, haciendo artes, después pasé a marinera, después marinera pasé a patrona, estuve en atunero.
Empezamos a comentar a los amigos, mira que es que Vanessa se sacó los título, pues vamos a intentarlo. Ya lleva dos semanitas y ya se hace como algo más habitual de que Vanessa pues esté embarcada.
Siempre se ha visto la forma de faenar de los hombres, pero se ha dado también poca visibilidad al trabajo que hace la mujer en las embarcaciones y parece que no existimos en el mundito de la mar, pero sí.
Se viene duro, vamos a arranchar la cubierta para viento, vamos a colocarlo todo y nada, para adentro a cenar.
Ellas, Vanessa, Jessica, Alicia, Norma, Carmen, son patronas de barco, marineras, que se ganan la vida en el sector primario, en la mar. Reconocen que no es usual encontrar mujeres patronas, que sean las encargadas de dar las órdenes, de dirigir. Por eso para ellas, en ocasiones, una de las principales dificultades llega al principio, por la desconfianza de algunos hombres. Carmen Soto, patrona de barco, Candelaria, Tenerife.
Te encuentras con diferentes personas a lo largo de tu trayectoria profesional y bueno, yo creo que todas las opiniones son válidas. Luego ya cuando ya pasa un límite de una falta de respeto, de no respetar un orden, de no respetar una jerarquía, pues ya ahí sí es verdad que te tienes que poner un poco serio y decir, mira, yo lo siento mucho si a usted no le gusta que le dirija una mujer o que tome las decisiones una mujer o que gestione una mujer, pues mira, ahí está la puerta, ahí está el puerto, coja sus cosas y se baja y bueno, y tan amigos.
Pero reconocen que la percepción de los marineros, de los hombres, cambia cuando el barco regresa a puerto lleno de pescado. Ahí no importa si el que dirigió fue hombre o mujer. La clave, creer en uno mismo y en las decisiones que se toman en alta mar. Alicia San Pedro y Jessica Santana, patronas de barco en Gran Canaria.
Los que te acompañan tienen que ver esa seguridad en ti, el que vas con propiedad, que lo que haces lo haces porque lo sabes hacer, te gusta hacerlo y después que encima si traes el barco lleno y le llenas los bolsillos, pues ya está.
Muchas veces llegas con el título y hay muchas embarcaciones que dicen, bueno, voy a darle trabajo a una mujer, no sé si va a poder hacer este trabajo. Es como crea un poquito de desconfianza por si no puede hacer el mismo trabajo que un hombre. Pero bueno, que a las pruebas me remito, que hay muchas mujeres que trabajamos en esto y que sí podemos.
estamos llegando de faenar. Hoy nos tocaron las nasas de camarón, que con este tiempo, pues la verdad es que apetece. Y nasas de pescado, que ya se cumplían un tiempo. Eso depende de la profundidad y del tipo de pescado que quieras tener.
En la mar, confiesan, no todo es fuerza. Es muy importante la maña, la destreza, pero sobre todo el trabajo en equipo, independientemente de ser hombre o mujer.
Tenemos que tener, yo creo que más maña que fuerza. Influye más, yo creo que es un 70-30, porque depende en el puesto en el que estés a bordo, ya sea de tripulante o de responsabilidad.
El orgullo y el yo soy mujer y quiero demostrar, aquí en la mar no funciona. Aquí tienes que trabajar en equipo y si no puedes, no ser orgullosa. O sea, mira, no puedo, échame una mano. Pero si no puedo yo o si no puedo un compañero. O sea, un compañero hombre no puede con un pescado de 310 kilos. O sea, un atún o una tuna de 100 kilos no puedes jalarla del mar a mano tú solo. O sea, ahí trabajas en equipo.
Y lo más duro de trabajar en la mar, al igual que para ellos, es el propio medio y todo el trabajo que conlleva esta profesión. Salir a faenar es solo una parte.
Es que el mar no es solo ir a faenar y traer pescado o camarones o lo que se pesque. Es que fuera de las embarcaciones hay que tener los amaños al día, toda la carnada, que si hay carnada, que si no hay carnada, siempre tienes que estar pendiente y asegurarte siempre de tener guardada. Hay que coser, hay que... Las nasas de camarón todas son cosidas a mano, todos los son puntos pequeños.
Y en el caso de la mujer, a esos problemas se suma otro más, la mar. La propia profesión no ayuda a conciliar, a ser madre, a tener un bebé, porque supone tener por lo menos durante un tiempo que renunciar a este trabajo.
Cuando fui madre me tuve que despegar y quise despegarme mucho del mar porque yo quería criar a mi hijo, porque yo quería estar con mi hijo, porque yo quería cuidarlo. Entonces la conciliación es una cosa que es muy dura.
Y lo más bonito de trabajar de patronas en la mar es la maravilla de la naturaleza, lo que les brinda cada día, que hace que faenar, dicen, se convierta en un auténtico placer más allá de un trabajo.
Unos amaneceres que es espectacular. Te pones aquí y siempre pues salen estrellitas de mar que tú dices, ¡ah, qué bonita! Y rápidamente al agua. Los bucios, grandes, pequeños, de color, o sea, de todos los tamaños, de todo lo que te puedes imaginar. Todas las especies que tú dices, ¡ah, qué chiquitín! ¡Ah, qué bonito! Todas esas cosas.
El estar entre las piedras y la diferencia de animales que salen de Dios mío, la inmensidad. De la cantidad esta de agua, ¿sabes? Que me llama.
Se me pasan las horas volando y encima ves las cosas esas tan bonitas. Un montón de animales en el mar. Hemos visto ballenas, delfines, tortugas, un millón de animales que tú dices, esto no se paga con nada. O sea, no es que es muy, muy, muy bonito. Es una profesión muy bonita.
En este 8 de marzo, ellas, pescadoras, patronas de barco no recreativo, marineras, animan a más mujeres a adentrarse en la aventura profesional de la mar.
Que sin duda empiece, que no se va a arrepentir, porque es un mundo maravilloso, que nunca se pare por lo que puedan decirle, hasta que no demuestre lo que ella vale, que no pare, porque sí que se puede.
Yo les animaría que probaran, ¿sabes? Y no le dieran solo una oportunidad, porque al igual la primera, pues al igual falla, ¿sabes? Pero sí que lo intentaran, porque aquí debería haber, pues más mujeres.
Y sugieren que en la educación secundaria se informe ya a las adolescentes de las salidas profesionales en la mar, porque reconocen que la gran mayoría son relevos generacionales, hijos e hijas de marineros que desde pequeños han vivido en y de la mar.
Y con la fuerza de PJ Harvey vamos a escuchar a esas mujeres que salvan vidas. Son mujeres que trabajan en servicios de emergencia, en el cuerpo de bomberos o en las fuerzas de seguridad del Estado. Muchas de ellas hace tan solo 2 semanas trabajaron en una de las peores tragedias que se recuerdan en Valencia, la del incendio que arrasó 2 bloques de viviendas en el barrio de Campanar y en el que fallecieron 9 personas. Este es un reportaje de nuestra compañera Ana Galarza.
Eugenia Sánchez es Policía Nacional y formó parte del grupo de avanzada que intervino en el incendio ocurrido en el valenciano barrio de Campanar del pasado mes de febrero. El equipo tenía que evaluar la situación y decidir qué recursos iban a necesitar. Así lo recuerda Eugenia.
He vivido sucesos individuales que te tocan un poco la sensibilidad
una vez pasado, pues que en un primer momento actúas de una forma automática y entonces haces tu trabajo, es tu profesión, haces tu trabajo y ya está. Y son momentos individuales, digo sucesos individuales, pero este suceso en concreto que es una catástrofe. De esta magnitud, nunca.
Rosa Marín es enfermera del SAMU e intervino igualmente durante aquel trágico suceso. Por suerte, también ha vivido situaciones con final feliz. Por ejemplo, una vez tuvo que intervenir porque una niña de 10 años se había caído por un depósito.
Había caído de 10 metros y fue un rescate muy bonito. Y la niña se portó muy bien, muy bien. Hasta el punto que le digo yo, ¿qué hacía ahí encima? Fumando, por un poco así, y me dice con 10 años, señora, esto no tiene gracia, que es muy serio, ¿eh? Y no dio hasta por reír. Se me quedó aquello grabado. Muy graciosa la cría. Y bueno, salió muy bien. Fuimos a verla al hospital porque a veces no podemos evitar ir a visitar a los pacientes.
Ambas cuentan con más de 2 décadas de experiencia. ¿Las mujeres tienen que demostrar más que los hombres? Rosa responde contundente.
Ahora y siempre. Y el día que pueda celebrarlo, me abriré una botella de cava, que no tenga que celebrar el Día de la Mujer, porque creo que tenemos todavía mucho camino. Cada vez tenemos más gente que nos apoya, más compañeros al lado que te apoyan. Pero siempre tienes que demostrar el... Esta es la típica fase de ¡ay, qué simpática y qué guapa! Y con estudio.
Eugenia reconoce que también ha vivido situaciones machistas, pero se muestra más optimista. En su opinión, la Policía Nacional forma parte de la sociedad y avanza con ella.
Yo llevo más de 25 años y ahí... Nosotros somos un reflejo de la sociedad en la que vivimos. Entonces, estamos viendo que la sociedad está cambiando, es una evolución constante. Con lo cual, nosotros, como organización, la Policía Nacional como institución, va a la par.
Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, olvídate del fútbol, tú a bailar.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón lo integran 200 bomberos y solo 5 son mujeres. Paula Peris es una de ellas. Su llegada al cuerpo fue buena. De hecho, en el consorcio trataron precisamente de que no sintiera la presión de género. No obstante, apunta que desafortunadamente todavía a día de hoy no es así en todas partes.
Que hay compañeras que han estado años atrás, muchos años atrás, que lo han tenido bastante más difícil que nosotras y que nos han ido abriendo camino. Y también sé que hay otros cuerpos, ya no de la Comunidad Valenciana, sino de fuera, porque al final intentamos una vez al año más o menos reunirnos todas las máximas que podemos, las bomberas de España, de los diferentes cuerpos, y sí que hay cosas que nos comentan que, pues que no están siendo tan sencillas como igual lo estamos teniendo nosotras aquí en el Consorcio de Castellón.
Paula señala que los hombres y las mujeres tienen cualidades distintas. Su vida a una grúa defiende que precisamente esa diferencia juega a favor en situaciones de emergencia.
Hay que utilizar el sentido común. Yo peso mucho menos que un compañero que mida 1,90 m y que pese 100 kilos. Entonces, si hay que subirse a la cesta y pesar lo menos posible en la cesta para intentar meter a más gente para cualquier rescate, pues me voy a poner yo.
La Dana de Orihuela de 2019, los incendios de Vejís o de la Vall d'Ebo de 2022, el incendio de Campanar, son solo algunas de las tragedias que han sucedido en los últimos años en la Comunidad Valenciana. Hoy, Día Internacional de la Mujer, Rosa, Paula y Eugenia reivindican su lugar dentro de los equipos que integran.
Las mujeres, por lo menos de emergencia, una mujer fuerte, empoderada. Yo creo que nunca lo digo, lo voy a decir ahora, hago una gran labor, no me gusta decir estas cosas, pero yo creo que sí.
Que hay que usar el sentido común y al final la atención al ciudadano, hacerla lo mejor posible. Y si lo mejor posible es que yo me meta en un hueco o que pese menos, pues será así, y si necesitamos un momento de más fuerza, pues te echas a un lado y que lo haga un compañero, o no, y te echas para adelante y revientas tú la puerta.
La mujer policía tiene que ser y hacer, y creérselo. Tú te lo crees, y lo que digan los demás, lo que opinen los demás, los obstáculos que te encuentres, los saltas. Hay obstáculos muchos, los saltas.
Las tres son un referente para muchas niñas, y desde el lugar que ocupan coinciden. La única manera de cambiar el paradigma pasa por la educación.
Y antes de despedirnos, como os contábamos en portada, hoy en un Consejo de Ministros extraordinario se han aprobado varias medidas. Se recupera el anteproyecto de ley integral contra la trata y cuando se apruebe definitivamente, porque lo de hoy es solo el anteproyecto, se dará permiso provisional de residencia y trabajo a las víctimas. Además, se han aprobado cambios para endurecer los criterios por los que se inactivan los casos en el sistema Biogen, que es, como sabéis, el sistema de seguimiento seguimiento de casos de violencia de género. El gobierno ya adelantó que se iba a hacer tras varios asesinatos machistas de mujeres a las que se les había quitado la protección. Y la otra medida anunciada es que las víctimas de violencias sexuales también podrán percibir las ayudas que ahora están contempladas solo para las víctimas de violencia de género. Y hasta aquí este Tolerancia Cero. Recordad, siempre os lo decimos, que el fin de semana podéis ver Objetivo Igualdad en La 1 y en el Canal 24 Horas. Que disfrutéis del fin de semana. Sleeping bag in a backpack in the big city.